Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Les presentamos los principales temas del día.
Titulares.
Evo, en Argentina.
El expresidente de Bolivia llegó a Buenos Aires y pidió ser aceptado como refugiado.
Medio año de protestas.
Se cumplieron 6 meses del comienzo de las manifestaciones en Hong Kong.
Oportunidad en España.
Pedro Sánchez aceptó el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno.
Cambios en La Habana.
Cuba volverá a tener primer ministro luego de 43 años.
Bloqueo histórico.
Israel celebrará elecciones el 2 de marzo de 2020, las terceras en menos de un año.
Decisiones en Chile.
El ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, no podrá ejercer cargos públicos durante 5 años.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Evo Morales en Argentina.
El expresidente de Bolivia llegó a Buenos Aires en la mañana de este jueves 12.
Tras ingresar junto a exfuncionarios de su país, inició el trámite para ser aceptado como refugiado.
Pundi consultó a Mario López, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
López integró la delegación de dirigentes sociales argentinos que viajó al país para recabar datos sobre el golpe de Estado.
Primero, el gesto del actual nuevo presidente de ofrecerle asilo político no es una cuestión que tenga que ver con sensibilidad o compromiso con Latinoamérica solo, sino que es el cumplimiento de una obligación que tenemos. Nuestro país, tanto como Uruguay, no solo por conformar parte del Mercosur, sino por los distintos tratados internacionales de derechos humanos, nos obligan a refugiar a perseguidos políticos. Esto debe ser de inmediato, digamos, cuando sucede una situación como la que lamentablemente está aconteciendo en el país hermano de Bolivia, con un golpe de Estado, una dictadura, un genocidio, de inmediato, ¿no?, se debe ofrecer asilo político a los perseguidos. O sea que en ese sentido podemos reconocerle no solo buena voluntad, sino además un ajuste a la legalidad de la cual el anterior gobierno saliente de Macri redundante lo que voy a decir, pero no se ajustaba a ningún tipo de legalidad.
Morales debió renunciar el 10 de noviembre en medio de una fuerte crisis política y social.
El desencadenante de las protestas fue un informe de la OEA que reveló irregularidades en las elecciones generales de octubre.
Morales obtuvo asilo político en México tras la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada viajó a Cuba para una consulta médica. Sin embargo, los detalles de su estadía en La Habana se mantuvieron bajo total reserva.
Lamentablemente está sumamente afectado porque hemos visto las circunstancias que han pasado él como su familia, además de los distintos ciudadanos afectados, ¿no? Todos sabemos que uno de sus hermanos fue secuestrado, que lo rociaron con combustible, lo amenazaron con prenderlo fuego, que incendiaron casas de personas, y lo más grave y lamentable que hemos constatado en nuestra estadía es la situación tanto de desaparición forzada de personas, los detenidos políticos de los cuales el Estado no brinda información, los heridos y los masacrados, que cada día que pasa va sumándose el número.
Los hijos de Morales están en Argentina hace 3 semanas.
Fueron recibidos por el gobierno de Mauricio Macri tras una gestión personal que realizó el por entonces mandatario electo, Alberto Fernández.
Mientras tanto, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, está acusada de graves violaciones a los derechos humanos.
Lamentablemente, nos encontramos con un panorama superador de lo que esperábamos. Creo que ninguno de nosotros esperaba hallarse con tales situaciones. Sí sabíamos las masacres, no éramos ingenuos, pero los hechos, la constatación de los hechos que encontramos, realmente nos superó por completo, fue muy por arriba de lo que podíamos imaginar y podíamos esperar. Se está llevando una masacre inusitada, ya hubo en ese territorio otras situaciones graves, 2000 y 2003, la guerra del agua, la guerra del gas. Pensemos que es una zona que es muy rica en agua dulce, en gas y en litio. Y no tenemos que olvidarnos que el gravísimo genocidio del Congo fue por el litio. Que fueron ahí los intereses imperialistas y aún hoy ese pueblo está pagando las consecuencias de ese genocidio, con miseria, con hambre, con sometimiento.
Era Mario López, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sigue el descontento.
Se cumplieron 6 meses del comienzo de las manifestaciones en Hong Kong.
Cientos de personas participaron este jueves 12 de una marcha en el centro del territorio autónomo.
Expertos extranjeros suspendieron la víspera la investigación de acción policial en las protestas.
Actualmente solo pueden revisar los casos que les facilita la división de quejas de la policía local.
Pero no tienen poder de iniciar sus propias investigaciones, citar a testigos y reclamar documentos.
Desde junio, Hong Kong vive una ola de descontento cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.
El gobierno accedió a retirar la normativa que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín.
Pero rechazó otras demandas como amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reforma política.
Las protestas han derivado en violentos enfrentamientos entre activistas y la policía, con al menos 2.600 heridos, incluidos 470 agentes.
En las elecciones del 24 de noviembre, los movimientos opositores alcanzaron 90% de los votos.
17 de los 18 distritos pasaron de estar bajo el control del movimiento en favor de China a aquellos que están en contra.
Una vez más.
El presidente del gobierno en España en funciones, Pedro Sánchez, aceptó el encargo del rey, Felipe VI, para conformar nuevo ejecutivo.
Es un encargo que asumo con honor, con responsabilidad y con una enorme gratitud al conjunto del pueblo español.
El líder socialista no indicó la fecha del debate previo a la investidura, pero anunció que la próxima semana comenzará reuniones con todos los partidos con representación parlamentaria.
Luego de aceptar el encargo, apeló a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y altura para construir cuanto antes un gobierno, que será en coalición con Unidas Podemos.
En órbita dialogó con Sergio Pascual, ex diputado de Podemos, analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG.
El paso que se dio ayer, un paso que está dentro de la liturgia constitucional en España para poder pasar al discurso de investidura en el Congreso, que es el momento en el que un presidente es investido finalmente, pero prácticamente desde el día después de las elecciones, desde el día 11, se activó lo que se llama la mayoría de la moción de censura, que es el grupo de partidos que apoyarían al Partido Socialista y entre los cuales está Unidas Podemos, con el que tendría un acuerdo de coalición. Es un partido que está a la izquierda del Partido Socialista y que impugna claramente algunas de las tesis hegemónicas del neoliberalismo que también han imperado en España en los últimos años. Y por otro lado, va a necesitar el Partido Socialista, a pesar de que esto le cuesta tensiones internas, llegar a acuerdos con los partidos independentistas. Y aquí es donde está el nudo gordiano del problema en este momento en España, porque hay otra parte del Congreso, otra parte de la sociedad, muy sobrerepresentada en los medios de comunicación, que se oponen radicalmente a cualquier tipo de acuerdo que posibilite el apoyo o el apoyo implícito vía una abstención de los grupos independentistas.
La próxima semana, Sánchez contactará además a los presidentes de las comunidades autónomas.
Entre ellos el de Cataluña, Quintorra, que ya reclamó con anterioridad poder hablar con el mandatario español.
Consultado por el estado de las negociaciones con los partidos independentistas, cuyo apoyo parlamentario es decisivo para la investidura, Sánchez dijo que espera que culminen con éxito.
Pascual se refirió a la disposición negociadora del Partido Socialista y a los resquemores de los independentistas de Esquerra.
En este caso, claramente, el Partido Socialista está más que dispuesto y, de hecho, está deseoso de llegar a esos acuerdos cuanto antes. Y son más bien los grupos independentistas los que tienen más dudas acerca de dicho acuerdo, porque el Partido Socialista, digamos que ha oscilado entre posiciones muy duras contra el independentismo y posiciones más pragmáticas y tolerantes con este. Y como fruto de estos vaivenes en la posición del Partido Socialista, los grupos independentistas son bastante reacios a confiar en él. Eso sin contar con que efectivamente en Cataluña hay unas elecciones próximas de ámbito regional que son muy importantes y nadie quiere en retratarse cediendo un paso con el Estado español, porque puede llegar a penalizarle en esa elección interna que tienen ellos dentro de algunos meses.
Sánchez criticó al partido de ultraderecha Vox y a los conservadores del Partido Popular, que instalarán en el bloqueo al posible gobierno de coalición.
Según el analista de CELAC, un acuerdo con Esquerra es un escenario probable, ya que de lo contrario daría lugar a una nueva elección que ayudaría al ascenso de Vox.
Todo apuntaría a que efectivamente se va a lograr ese acuerdo, porque Esquerra Republicana tendría que abocar al país a unas terceras elecciones y prácticamente todo el mundo da por seguro que pondría el país en manos de la ultraderecha de Vox en el caso de que se llegaran a esas terceras elecciones, y que por tanto Esquerra Republicana, que siendo un partido independentista es un partido de tradición progresista y de izquierda, lo normal sería que llegara algún tipo de acuerdo, por más difícil que sea este, con el Partido Socialista. Eso es lo que todo el mundo espera, pero es verdad que llevamos 4 elecciones en 4 años en España y hoy día ya es casi un deporte de alto riesgo esto de hacer pronósticos. Pero insisto, con unas elecciones próximas también en Cataluña, las tensiones son fuertes, ¿no? Hay otro sector que no estaría negociando, que es el sector de la derecha, del independentismo de derechas, que está forzando mucho la máquina y que, digamos, que critica, casi criminaliza a Esquerra Republicana por llegar, por sentarse a negociar con el Partido Socialista, porque entiende que eso, de alguna forma, lo que hace es poner en riesgo el camino a la independencia, ¿no? Entonces hay juegos de maximalismo que se utilizan de forma claramente electorera y que, bueno, porque estarían condicionando, ¿no?, los resultados de esa negociación y haciéndola más difícil todavía, siendo ya difícil de por sí.
Para que sea posible la investidura de Sánchez, debe obtener la mayoría absoluta con 176 votos afirmativos en un primer turno o la mayoría simple en una segunda ronda a celebrarse 2 días después.
Cambios.
Cuba volverá a tener primer ministro luego de 43 años.
Será elegido en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en La Habana.
Las fechas de la histórica sesión serán los días 20 y 21 de diciembre.
El primer ministro será propuesto al Parlamento por el presidente Miguel Díaz-Canel y se designará por el voto mayoritario absoluto de todos los diputados.
Luego, en una votación en bloque, se elegirá al resto de los miembros del Consejo de Ministros.
El nuevo jefe de gobierno tendrá a su cargo el control de los organismos de la Administración Central del Estado, los ministerios y las administraciones locales.
La última persona en ocupar esa responsabilidad fue Fidel Castro entre 1959 y 1976, año en que fue abolido el cargo junto al de presidente de la República.
Este puesto también se restituyó en la isla, al igual que la presidencia de los consejos de estados y de ministros.
Por primera vez en las últimas 4 décadas, los principales poderes del Estado y el gobierno estarán en diferentes personas, según indica la nueva constitución que entró en vigor el pasado abril.
Todo un récord.
Israel volverá a celebrar elecciones el 2 de marzo de 2020.
El Parlamento aprobó el proyecto de ley para disolverse y así repetir los terceros comicios en menos de un año, situación inédita en el país.
En la instancia de abril, el primer ministro Benjamín Netanyahu, líder del partido Likud, triunfó, pero no logró formar una coalición para gobernar.
En septiembre, su rival Benny Gantz, de la Alianza Azul y Blanco, se impuso en la votación, pero también fracasó en formar un nuevo ejecutivo.
Para ser mayoría en el Parlamento, se necesita el apoyo de 61 diputados.
Netanyahu y el Comité Central de su partido Likud acordaron celebrar las primarias el próximo 26 de diciembre.
El primer ministro se presentará para revalidar su liderazgo, a pesar de estar acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en 3 casos de corrupción.
Solo hay una cosa que hacer y es ganar a lo grande. Eso es lo que haremos, manifestó de cara a la próxima cita electoral.
Por ahora, el único que lo ha desafiado públicamente es el diputado y exministro de Educación, Gideon Saar.
Netanyahu no tiene posibilidad de formar un gobierno con todos sus derechos y sus logros, dijo el aspirante.
En tanto, no se descarta que se presente en la contienda interna del partido Likud alguna otra figura de mayor consenso.
Desocupado.
El exministro del Interior chileno, Andrés Chadwick, no podrá ejercer cargos públicos durante 5 años.
La medida es consecuencia de la aprobación en el Parlamento de la acusación constitucional en su contra.
El exministro fue acusado de infringir gravemente la Constitución y las leyes y de no tomar acciones para evitar las violaciones a los derechos humanos durante las protestas iniciadas en octubre.
Chadwick, primo del presidente Sebastián Piñera, fue relevado del cargo el 28 de octubre, pero su gestión ya era cuestionada desde antes del estallido social.
En septiembre, una comisión de la Cámara de Diputados lo responsabilizó por el homicidio de Camilo Catrillanca, un joven mapuche asesinado por carabineros hace un año.
Sobre el tema hablamos con el analista político Guillermo Holzman.
A ver, la aprobación de la acusación contra el exministro del Interior Chadwick, que tiene a su cargo todo lo que es la seguridad interior en Chile, se basa particularmente en la responsabilidad política que tiene en la conducción de las fuerzas policiales, en lo que es la contención de las protestas que se pueden hacer y en el comportamiento de carabineros para poder ejercer el orden público y ejercer la capacidad de coerción del Estado. Y en esta perspectiva es donde se acusa, en primer lugar, de que él avaló operaciones, aplicaciones de elementos de represión que estaban violando los derechos humanos de los manifestantes o de quienes estaban como objetivo de la acción policial. Y eso justamente empieza no solamente desde Catrillanca, que nos estamos viendo hacia el año 2018, sino que genera un análisis de todas las acciones realizadas por carabineros bajo las órdenes del Ministerio del Interior, particularmente cuando era ministro, y que esas constituían una violación de derechos humanos y donde se podían perfectamente haber evitado o haber disminuido o haber morigerado adecuadamente si efectivamente el ministro del Interior hubiese tenido la capacidad y la disposición para poder disminuir esas acciones policiales que terminan en violación de derechos humanos.
Con esta resolución, el Ejecutivo queda debilitado, apuntó el entrevistado.
Este jueves 12, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.
La acusación contra Chadwick es una suerte de advertencia al presidente Piñera respecto a cómo ha conducido la crisis, particularmente el 7 de octubre hasta ahora, y que finalmente la aprobación de la acusación contra Chadwick, donde recordemos la oposición tiene mayoría en el Congreso, finalmente logró avanzar en virtud de poder dar una señal política al presidente. Y en ese sentido, Chadwick está pagando un costo político para poder blindar de alguna forma al presidente, cosa que genera, desde el punto de vista de análisis, ciertas dudas respecto al debate que hoy día se está llevando en torno a una acusación constitucional contra el presidente Piñera, también por el mismo elemento de violación sistemática de los derechos humanos.
En una entrevista con la cadena SER de España, Piñera dijo que, a pesar de haber sido revisados, los protocolos de actuación de carabineros no se cumplieron en varios casos.
Por eso pedí que iniciaran de inmediato sumarios internos y que pusiera toda la información a disposición de la Fiscalía, afirmó.
Se supone que el presidente Piñera ha hecho toda una acción en términos de validar, reconocer e incluso apoyar al Organismo Internacional de Derechos Humanos que han sido convocados por él y cuyos informes han sido lacrimarios respecto al actual del gobierno, donde él aparece como principal responsable. En esa perspectiva, el presidente Piñera lo que ha hecho hasta ahora es poder señalar en primer lugar, dentro de lo que es la entrevista que ha realizado, de que el estado del gobierno se había superado, de que en virtud de eso dio instrucciones a carabineros, pero que esas instrucciones llevaban necesariamente la advertencia de que no podían haber violación a los derechos humanos, y eso lo cometió carabineros. Y lo que está haciendo el presidente Piñera es deslindar las responsabilidades políticas en la acción más autónoma de lo que es la policía, donde está instalando un proceso de modernización y reforma de estas policías para que se ajusten a los estándares de derechos humanos a nivel internacional. En esta perspectiva, lo que se está jugando ahora es una suerte de confrontación política entre el Ejecutivo y el Legislativo para los efectos de establecer responsabilidades de Sebastián Piñera, pero que detrás de eso está la presión en términos de hacer un cambio constitucional mucho más rápido de cómo fue acordado por los partidos de centro-izquierda y centro-derecha el 15 de noviembre.
Escuchábamos al analista político chileno Guillermo Holzman. Hasta aquí En Órbita.
Les recordamos que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.